Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. Cuando uno prepara la presentación de un informe anual como defensor del pueblo, siente muchas cosas, pero lo que más se siente es la responsabilidad de estar rindiendo cuentas frente al vecino, a la vecina, a las autoridades departamentales, a las autoridades nacionales, a los amigos, a la familia, de la responsabilidad que uno asumió, que asumimos personalmente y como equipo, el día que la Junta Departamental de Montevideo tomó la decisión de entregarnos a nosotros el honor de dirigir durante estos 6 años la Defensoría del Vecino de Montevideo, y en particular la primer Defensoría del Vecino, la Defensoría del Pueblo del país. Por lo tanto, estamos frente a un acto para nosotros muy importante, y la concurrencia de ustedes en este momento refuerza esta importancia. Por lo tanto, a cada uno y a cada una le agradecemos que acompañen esta instancia, que es una instancia de la democracia montevideana. Rendición de cuenta, ese es uno de los componentes de un informe de un defensor del pueblo. Es un diálogo con la ciudadanía y con las organizaciones sociales. Es el inicio, es un punto en el diálogo con las organizaciones. Es también la oportunidad estratégica e institucional de la presentación de recomendaciones a la Junta Departamental de Montevideo y al Gobierno y a la Intendencia de Montevideo. Es un momento en donde presentamos recomendaciones producto del análisis del trabajo de todo el año. Y también es la construcción de la memoria institucional. Este cuarto informe se suma a los 3 primeros informes en donde venimos recogiendo, sistematizando nuestra memoria institucional. Por lo tanto, también tiene la importancia de la sistematización de la memoria de la institución. El año 2010, para la Defensoría del Vecino, para el departamento de Montevideo en particular, y para los 18 departamentos del interior del país, pero estamos pensando en Montevideo en este momento, fue un año particular. Un año donde hubo un contexto de campaña electoral. Sabemos los uruguayos cuánto nos involucramos en esas instancias, por lo tanto es particular el año. Un año que a mitad del periodo se instala un nuevo gobierno. No es un gobierno más, sino que es un gobierno que también tiene la responsabilidad de instalar un paso más, un escalón más en la estrategia de la descentralización política y la participación ciudadana en el departamento. La creación de los 8 municipios fue un punto importante en el 2010 en Montevideo. Tenemos la presencia aquí de algunos alcaldes y alcaldesas que están haciendo la experiencia, de esta primera experiencia, digamos, de este elemento de descentralización en Montevideo. El otro componente que hace al contexto del 2010 fue el aumento de las interacciones con los vecinos y las vecinas de Montevideo. Desde el punto de vista cuantitativo, tuvimos 1.891 interacciones, de las cuales 488 conformaron un proceso de investigación sobre la afectación de derechos que el vecino venía a reclamar, a denunciar, y 1.403 que fueron orientaciones, orientar a los ciudadanos de Montevideo para hacer el ejercicio autónomo de la defensa y la garantía de sus derechos. El otro elemento que conformó la estrategia del 2010 fue un fortalecimiento de la estrategia de articulación, de interacción con distintos escenarios, con distintos actores. En particular, tenemos como ganancia, digamos, la interacción con 21 organismos públicos estatales. Nos relacionamos, además de que la Junta Departamental y la Intendencia como organismos de interacción cotidiana, conformaron nuestra estrategia de trabajo, la articulación con 21 organismos del el Estado Nacional. También. Para el trabajo durante el año tuvimos que ir gerenciando, gestionando una estructura institucional para dar de alguna manera respuesta a lo que los vecinos de Montevideo nos exigen. y lo que nos exige también el marco jurídico en el cual trabajamos. La creación y fortalecimiento de tres áreas de trabajo: el área de promoción y educación en derechos ciudadanos, el área de atención a la ciudadanía, el área de incidencia en las políticas públicas, como un área que recoge conclusiones de las anteriores, y un área transversal de apoyo, el área de comunicación y relaciones interinstitucionales, área que está al servicio de las otras áreas en términos estratégicos y en términos específicamente comunicacionales y de relación. Hemos definido que las áreas se relacionan desde un concepto de autonomía interdependiente. Esto quiere decir que las áreas y las personas responsables de cada una de las áreas tienen una autonomía, tienen iniciativa propia, tienen ejercicio de su responsabilidad con libertad. ¿Cuál es el marco en el que se mueven estas áreas? Tres aspectos que hacen al marco en el cual se desarrolla este concepto de autonomía interdependiente. El plan estratégico de la Defensoría del Vecino. Estamos en el marco de un plan estratégico 2009-2012. Entonces, ese es el encuadre de la autonomía interdependiente, ¿no? Es una autonomía en un marco. El plan estratégico es un acuerdo institucional construido en el 2009 y que lo llevamos hasta el 2012 con objetivos, con metas, con sistema de evaluación. Ustedes lo podrán ver en el documento. La orientación y la responsabilidad institucional del defensor del vecino también es un marco que le da, digamos, escenario o aporta escenario a la relación entre las áreas. Y el aporte profesional y humano de cada uno y cada una de las integrantes del equipo también es parte del marco del desarrollo de las áreas. Decimos desde una concepción, desde la transdisciplina. Esta cuestión que conceptualizamos como el equipo de trabajo, hay distintas formaciones académicas, pero no es posible desarrollar el trabajo de una Defensoría del Pueblo sumando conocimientos académicos. Tampoco es posible hacerlo simplemente desde lo multidisciplinario. Es necesario crear otra cosa. Y acá recogemos un poco la conceptualización de Manfred Magnif, economista chileno, que él habla de la transdisciplinariedad, que dice que de alguna manera un equipo, para atender situaciones de vida compleja, tiene que emerger de ese equipo una nueva disciplina, que es un poquito de cada una. Por eso lo transdisciplinario. Nosotros creemos que la Defensoría del Pueblo construye la disciplina defensorial, que es una mirada con enfoque de derecho de los problemas que tienen los vecinos y las vecinas en relación a las políticas públicas. Toda Defensoría del Pueblo convive con una tensión permanente. A veces decimos, ¿es necesario eliminar esta tensión? Y la respuesta es no. Es necesario administrar esta tensión. ¿Cuál es la tensión? La fuerza del reclamo, la demanda, la presencia del vecino personalmente y a través de los distintos medios de comunicación, exigiendo respuesta. Respuesta que ya exigió al gobierno departamental, que no obtuvo respuesta, y que ahora nos exige a nosotros que demos una respuesta. Pero como queremos ser también un organismo de promoción de derechos humanos y derechos ciudadanos, tenemos que administrar los tiempos para que la demanda y la presión de los ciudadanos no nos limite en nuestra capacidad y posibilidad de generar programas de promoción. Entonces, administrar esa tensión es de todos los días, es permanente. No queremos eliminar esta tensión, queremos administrarla de tal manera que seamos la Defensoría del Vecino, la institución, la que marca, la que fija la estrategia institucional. Hay elementos que hacen a las áreas, y una de las áreas que hemos mencionado es el área de incidencia en las políticas públicas. Tenemos como tres estrategias centrales que hemos utilizado en el 2010. La recomendación, la intermediación defensorial y la comunicación social. ¿Qué son estas cosas para la Defensoría del Vecino? La recomendación es un proceso de construcción del análisis de derechos afectados y la capacidad y la posibilidad que tenemos de construir propuestas. ¿Para qué propuestas? Para revertir la situación de afectación. Para proponerle a la administración departamental algunos cambios, algunos elementos en los cuales podamos incidir, podamos convencer a la administración que el camino que está desarrollando, particularmente en ese aspecto, es un camino que afecta a derechos y que, por lo tanto, le proponemos a la administración un cambio, una modificación, una adecuación a ese aspecto de la política concreta y un cambio hacia la garantía de derecho. La recomendación se construye con la información que nos traen los vecinos, las vecinas, el reclamante, la información que recogemos de ese mismo tema en la administración departamental, a veces también en la administración, en los aspectos municipales o en las alcaldías, en los municipios, recogemos información, con ambas fuentes de información y con la fuente de información de la garantía de derechos, del derecho, sacamos una conclusión. A veces la conclusión es que efectivamente el derecho del vecino está afectado, otras veces es que no. Otras veces tenemos que decirle al vecino que la administración actuó correctamente, por lo tanto, le explicamos, tiene el derecho a tener una fundamentación de por qué nosotros no vamos a hacer una recomendación, porque entendemos que se ha aplicado el debido proceso, que se ha aplicado correctamente la política municipal o la política departamental, pero si hay una afectación, lo que hacemos es una recomendación para revertir la situación de afectación. ¿Qué es la intermediación defensorial como estrategia? Bueno, es el proceso de articulación entre distintos actores que de alguna manera tienen responsabilidad sobre la situación que está pasando el reclamante. Y aquí es donde nosotros hemos salido, digamos, a el encuentro con otros actores que pueden aportar a la solución de los problemas. Ese es el concepto de intermediación defensorial. Intermediar para generar la mejor estrategia posible de defensa de los derechos. La comunicación social, una herramienta de apoyo, una herramienta que nos permite generar formación en derechos, nos permite desarrollar programas de educación y promover al ciudadano en sus derechos. El resultado de la comunicación social y de las tres estrategias juntas, ¿cuál debe ser? ¿Cuál esperamos que sea? La construcción de autonomía ciudadana para el ejercicio de los derechos. Estaríamos equivocándonos si los ciudadanos de Montevideo pensaran que para defender sus derechos tienen que pasar por el defensor del vecino. Estaríamos cometiendo un error, estaríamos siendo un filtro para el ejercicio de derechos. Por lo tanto, hacemos el esfuerzo de permanentemente tener como resultado de nuestro accionar la construcción de autonomía ciudadana para el ejercicio de sus derechos. Yendo un poco más a lo concreto, esto es concreto también. Esto es necesario construirlo porque estamos en una institución nueva y queremos construir, decíamos, la memoria y la conceptualización desde donde trabajamos. Queremos dar cuenta también conceptualmente desde donde trabajamos y queremos corregir cosas, por eso estamos en diálogo. ¿Qué temas hemos trabajado desde estas estrategias de articulación para incidir en las políticas departamentales? En el tema arbolado, en el tema tributos, en el tema ferias vecinales, fincas abandonadas y ocupadas, en el concepto de presupuesto con enfoque de derechos humanos, en el tema de acceso a la información pública, en la promoción y acompañamiento al grupo que promueve la Institución Nacional de Defensor del Pueblo, la Institución Nacional de Derechos Humanos, que esperemos que sea de pronta creación, y sobre el tema síndrome de Diógenes, que es esta situación que padecen algunos ciudadanos y ciudadanas, otros le llaman la acumulación compulsiva. En esos temas hemos articulado y hemos salido a la búsqueda de actores desde la academia, desde los organismos estatales, desde las distintas expresiones departamentales y municipales, desde las ONG, la sociedad civil, para construir la mejor estrategia posible, para incidir, para proponer, para acercar a la administración propuestas de cambio, cambios que atiendan cada vez mejor los derechos de los ciudadanos. Los programas que se desarrollan en el área de promoción y educación en derechos. Terminamos con el área de incidencia, pasamos al área de promoción y educación en derechos ciudadanos. El programa Derechos Humanos y Género, que tiene como objetivo fortalecer la gestión institucional, incorporar en la Defensoría del Vecino el enfoque de género, nos preocupa la situación de cómo, por ejemplo, un tema que queremos profundizar y hemos tenido diálogo con alguna secretaría de la Intendencia para mejorar esto, nos preocupa la atención que reciben las mujeres mayores de edad en las oficinas departamentales y municipal. Nos preocupa. Hemos encontrado un trato diferencial desde el punto de vista negativo. Un hombre joven tiene una reacción, tiene una forma, una mujer joven tiene una forma de vincularse y el funcionario municipal de reaccionar frente a esto, pero hemos encontrado que la mujer mayor de edad tiene una serie de procesos de discriminación y queremos analizarlo. No tenemos ni conclusiones ni cosas para afirmar, pero sí nos preocupa esta situación y lo estamos analizando. Articularnos con los planes de igualdad y con acciones de defensa de estas situaciones. En el programa Infancia y Adolescencia, también estamos preocupados por incorporar fuertemente el enfoque de infancia en el accionar de la Defensoría al Vecino. Siempre decimos, cuando tenemos un reclamo que viene una señora o un señor mayor, ¿cuántos niños hay en una denuncia de contaminación acústica? ¿Cuántos escolares no están pudiendo dormir por la fábrica, el comercio o la casa de fiesta que tiene al lado? Queremos preocuparnos y ocuparnos de ver cuántos niños están siendo afectados. El que viene no es el niño, es el adulto. Pero detrás de ese adulto, en esa familia, hay niños, hay adolescentes, hay estudiantes que preparan exámenes, que se levantan temprano para ir a recibir su clase y que están siendo afectados. Queremos saber cómo podemos articular una defensa también de esa situación. El Hábitat Montevideano es otro de los programas. Acá queremos generar una reflexión colectiva sobre la ciudad, sobre el derecho a la ciudad, el derecho al disfrute de la ciudad. ¿Qué es el hábitat para cada uno de nosotros? Queremos profundizar una articulación con organismos y promover también la responsabilidad social de los empresarios y fortalecer programas de educación en derechos ambientales. Participación ciudadana, hemos desarrollado un trabajo muy interesante con concejales vecinales, muchos de ellos están acá presentes con nosotros, sobre fortalezas y debilidades a la hora de desarrollar su rol. Queremos profundizar en ese programa también. Y un programa también que nos tiene muy alentado es el programa Defensoría Comunitaria, que en definitiva es facilitar el acceso de los servicios de la Defensoría a los barrios más alejados, a aquellas personas que tienen más dificultades para hacer su ejercicio de derecho y, por lo tanto, más dificultades para acceder al defensor del vecino, a la Defensoría del Vecino. Queremos hacer un camino de acercamiento. Sentimos como responsabilidad tomar la iniciativa de acercarnos, por eso hemos creado el programa de Defensoría Comunitaria. Desde el punto de vista estadístico, los números no son lo más importante, pero no dejan de serlo. ¿Qué ha pasado con los números de los reclamos en este año 2010? El total de actuaciones fueron 1.891. ¿Cómo se dividen esas actuaciones de la Defensoría al Vecino? El área de admisión y orientación tuvo 889 consultas. Esto quiere decir que orientamos a los ciudadanos a hacer un buen ejercicio de sus trámites, de sus gestiones frente a la administración. Los dotamos de información, le ayudamos, digamos, a utilizar la mejor estrategia posible para el ejercicio de sus derechos en su diálogo con la administración. 514 situaciones fueron derivadas a otros organismos, porque el reclamo pertenecía o a Defensa del Consumidor o precisaban una gestión frente a un organismo del Estado, una empresa del Estado. Entonces, y acá aplicamos el concepto que hemos determinado de orientación respetuosa y responsable. Siempre decimos, en la medida que hay un vecino que llama a la Defensoría, necesita algo. Y es un ciudadano que se presume afectado en sus derechos, por lo tanto es nuestra responsabilidad derivarlo, si no es de nuestra competencia, pero de forma responsable y de forma respetuosa. 488 pasaron a ser expedientes de investigación, situaciones que había que investigar, había que recoger información de distintas fuentes y al final de ese proceso tomar una posición defensorial, una posición desde la Defensoría. Y así conformamos entonces las 1.891 actuaciones. ¿En qué temática? ¿Sobre qué temáticas hemos trabajado? Ustedes en el documento van a ver un número importante de temáticas. Trajimos solamente algunas para reflejar, digamos, aquellas temáticas más reclamadas, aquellas temáticas que más cantidad de vecinos llegaron a la Defensoría. En el primer lugar, a diferencia de otros años, aparece el tema de vivienda, con un 19%. ¿Qué reclaman los vecinos de Montevideo y las vecinas en cuanto al tema vivienda? Problemas de habitabilidad, problemas de presencia de asentamientos. Acá tenemos a los vecinos que viven en los asentamientos que reclaman mejores condiciones, pero también tenemos los vecinos que viven en el entorno de los asentamientos, que también reclaman a veces la erradicación del asentamiento, a veces la mejora de la relación con los vecinos que viven en un asentamiento. Fincas ocupadas, es un tema que creció en el 2010, que apareció en el 2009 con mucha fuerza. Hoy tenemos un trabajo bastante profundo que lo vamos a presentar también más adelante y que en el informe aparece con mucha descripción. Obras sin permiso de construcción en todo Montevideo, grandes, chicas y medianas, que afectan la habitabilidad, que afectan a las viviendas del entorno. El tema tributos, que es un tema que viene bajando en el ranking de reclamos. Los tres años anteriores ocuparon el primer lugar, hoy están en el segundo lugar. Interpretamos acá que los procesos de refinanciación han ayudado a que muchas familias accedan a refinanciar sus deudas, pero hay un 16% que aún con procesos de refinanciación no acceden. Están por debajo de las posibilidades socioeconómicas familiares para resolver su situación de deuda. El tema arbolado, un tema largamente trabajado con la administración y con los vecinos, está en un 14%. Después tenemos alguna recomendación en este sentido. Contaminación ambiental, en donde el 90% de ese 12% es contaminación acústica, y no queremos llamar el ruido molesto porque no es ruido molesto, es contaminación y es afectación a la salud, así como se afecta cuando se contamina el suelo, el aire o el agua. Cuando se contamina el medio acústico también se está afectando la vida, la salud, la propiedad y el hogar. También se está afectando. El tema limpieza en un 8%. Los vecinos traen fundamentalmente, y esto también es una reflexión que hacemos, ¿qué traen los vecinos de Montevideo con respecto a limpieza? Bueno, una mejor gestión de los contenedores, una erradicación de los basurales endémicos y el cuidado de los espacios públicos. En realidad decimos, bueno, cuando un vecino trae un reclamo de esto es porque lo tiene frente a su casa. Es difícil encontrar un vecino que nos diga, me preocupa la limpieza de la ciudad. Que sería bueno que lo trajera. Vecino preocupado por todo Montevideo. En general los vecinos dicen, me preocupa el contenedor que está frente a mi casa. Esto nos lleva a pensar que es necesario desarrollar campañas de promoción de que la ciudad tiene que estar limpia toda, no frente a mi casa solamente. No preocuparme solamente por el contenedor que está en mi casa, frente a mi casa, sino por la ciudad, por la salud que implica o no la limpieza en la ciudad. ¿Qué reclaman ellas y qué reclaman ellos? También haciendo un ejercicio del enfoque de género. Y yo acá lo tengo en blanco y negro, pero es interesante ver algunos números, ¿no? Por ejemplo, el tema de limpieza, hay una relación 74-26. 74% de las mujeres están preocupadas por el tema de la limpieza. En cambio, el tema tránsito, el 70% de los hombres está preocupado por el tránsito, y el 30% de las mujeres. En el tema del alumbrado, el 64% de las mujeres está preocupado por el alumbrado, contra el 36% de los hombres. Elementos que nos llevan a pensar. La salubridad, el 84% de las mujeres están preocupados por los temas de salubridad. ¿Algún otro dato? Por las ferias vecinales se preocupa el 75% de los hombres y el 25% de las mujeres. En cuanto a las relaciones vecinales, a los conflictos vecinales, se preocupa el 80% de las mujeres y el 20% de los hombres. Entonces hay mecanismos distintos de resolver estos problemas, pero bueno, esa es la preocupación que traen los vecinos. En fin, el informe tiene algunos otros datos que vincula y que nos permite analizar desde el punto de vista de la visión de género, el enfoque de género, los problemas de la ciudad. ¿Cómo se distribuyen en términos de los municipios? Esto es un ejercicio nuevo, que en realidad está hecho de mitad del año para adelante, porque en la primera mitad del año no teníamos municipios. Y ahí tenemos que el tema vivienda, que es el primer tema en cantidad de reclamos, aparece presente. O sea, ¿qué quiere decir que aparece presente? Que es de los tres primeros temas reclamados en siete de los municipios. O sea, siete de los municipios reclaman dentro de sus tres primeros temas, el tema vivienda. El tema arbolado lo reclaman en 6 de los 8 municipios. O sea, en 6 de los 8 municipios hay preocupación de que está dentro de los tres primeros temas más reclamados el tema arbolado. Y el tema tributos está en 5 de los 8. Ahí se ven un poco el tema de los colores. y el tamaño de la referencia es la cantidad de reclamos en cada uno de los municipios, digamos, ¿no? Esto en el documento también aparece en color, así que ustedes van a poder hacer profundamente el análisis de por qué y cómo en cada zona aparecen las distintas temáticas. La temática en relación a los municipios, rápidamente. El tema vivienda, en el municipio G es en el municipio que aparece más reclamado, un 21%. Después pasamos al el segundo municipio, es el CH, dos municipios bien distintos, con un 17%. El tema tributos aparece con una fuerte presencia en el municipio E, con similar presencia en el municipio D y con menor presencia en los otros municipios. Contaminación ambiental. Recuerden que dijimos que del 100% reclamo de contaminación ambiental, el 90% es contaminación acústica. El 22% aparece en el municipio C y el 19% en el municipio E. Y en los municipios C y H aparece un 17%. Acá hay una diferencia en términos de cuál es la fuente que aporta contaminación ambiental. En los municipios C y E, fundamentalmente, es la presencia de industrias y comercios. Y en los municipios CH y B, la presencia de casas de fiestas, pub, boliches, DEC en la vía pública. Entonces, hay una diferencia, de alguna manera, de la tipología de fuentes de contaminación acústica según el municipio, según la estructura urbana de cada municipio. El tema limpieza aparece en el primer lugar, en el municipio A, vinculado a la ausencia de contenedores en alguna de las zonas, vinculados a la presencia de basurales endémicos y la presencia inclusive de una zona de interacción entre zona de contenedores y zona de no contenedores, que varias manzanas de las que están por fuera del sistema de contenedores utilizan la franja del último contenedor. Por lo tanto, es imposible que ese contenedor sea y esté gestionado en las condiciones que fue planificado. Tránsito y transporte, en el municipio CH aparece en un 27% y en el B y C aparece en un 20%. Hay una lógica de la densidad de cada uno de estos municipios. En el municipio C, fundamentalmente, también aparece vinculado a un tema de la presencia de transporte pesado, vinculado a la presencia de industria, vinculado a la presencia de comercio, por eso aparece un porcentaje importante. ¿Qué está pasando con la gestión de los reclamos, o qué pasó con la gestión de los reclamos hasta el 31 de diciembre del 2010? De las gestiones que hemos hecho frente a la administración, en un 47% hemos tenido respuesta favorable. O sea, son situaciones que han sido resueltas y comunicadas a el ciudadano reclamante que su situación está en ese camino. Nos quedó pendiente al 31 de diciembre el 53% de las situaciones. El 53% de las situaciones no fueron resueltas al 31 de diciembre. Muchas de estas situaciones o algunas de estas situaciones fueron presentadas de repente el 20 de diciembre, pero algunas fueron presentadas el 3 de enero. O sea, dentro de ese 53% hay gestiones hechas y en algunos casos todavía un tiempo importante de gestión. Decíamos, la tercera área, el área de apoyo, o la cuarta área, área de apoyo, área de comunicación y relaciones interinstitucionales. Y acá lo que mostramos simplemente es en qué momento nosotros podemos o hemos tenido en el 2010 mayor interacción comunicacional con los vecinos, sobre qué temáticas hemos tenido mayor diálogo, fundamentalmente a través del trabajo y el aporte de los medios de comunicación. En febrero y marzo, ¿por qué hubo un incremento? Porque trabajamos con tres temas que son de conocimiento público. El tema patente de rodado, donde entregamos una propuesta al Congreso de Intendente, a la Intendencia y a la Junta Departamental. Las elecciones, la campaña electoral, fundamentalmente ligado al componente de que algunos y algunas candidatas a la Intendencia nos pidieron entrevista para conocer la información que teníamos de los reclamos, entre ellas la profesora Ana Olivera, que después fue electa intendenta. Tuvimos una entrevista en ese momento de campaña electoral, en donde los candidatos nos consultaban sobre qué reclamaban los vecinos en la Defensoría y brindamos toda la información que teníamos. Y el tema contaminación acústica, que también hicimos algunos eventos y tuvo mucha presencia. Un segundo elemento de alta comunicación estuvo vinculado a la presentación del tercer informe anual. Un tercer incremento estuvo relacionado con un encuentro que hicimos de Defensorías del Pueblo de Iberoamérica, en donde también la prensa se interesó bastante y tuvo mucho diálogo. Y al final, noviembre y diciembre, presentamos una investigación, El Tiempo de la Ciudadanía, en donde investigábamos sobre el proceso administrativo y el lugar del expediente en la garantía de derecho. El tema fincas ocupadas estuvo también muy presente. Y bueno, y el tema limpieza o no limpieza, que no estuvo presente solo para Defensoría del Vecino, sino para la administración y para todos los vecinos de Montevideo. El proceso de articulación, ahí mostramos los 21 organismos con los cuales en distinta medida nos hemos relacionado. Organismos del Estado, organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil, también. Del ámbito internacional, organismos de cooperación, defensorías del pueblo, distintos organismos. Y la conclusión, o las primeras conclusiones que tienen que ver con este informe, están relacionadas con las 9 recomendaciones que le estamos presentando fundamentalmente a la Administración Departamental, a la Junta Departamental, porque hay cuestiones que tienen que ver con legislación. Están vinculadas al tema vivienda, tributos, arbolado, contaminación acústica, tránsito y transporte, fincas abandonadas, ley de tenencia responsable de mascotas, limpieza, ferias vecinales. En síntesis, las 9 recomendaciones. El tema vivienda a la Junta Departamental y a la Intendencia. La modificación del artículo 27 del decreto 21.626 establece la posibilidad de sancionar al copropietario cuya responsabilidad material haya sido debidamente constatada en la construcción de obras sin permiso en bienes comunes. Cuando una persona hace una obra en una propiedad horizontal, la Intendencia lo que hace es intimar a toda la copropiedad como responsable de esa obra. Creemos que es necesario articular un elemento que identifique la responsabilidad de uno o del copropietario responsable. En tema de atributos a la Junta Departamental y a la Intendencia de Montevideo, esto aparece en la página 131 y 140 del informe, resolver legislativamente y en forma definitiva que las deudas no superen el valor de aforo de la vivienda, ponerlo como tope el tema de las deudas en ese nivel. Estudiar y modificar una política de remate de inmuebles afectados por deudas tributarias, fundamentalmente aquellas que están aportando deterioro, aquellas que están siendo abandonadas y que están siendo usadas irresponsablemente por sus propiedades. No nos referimos acá a la casa habitación de la familia que con dificultades intenta refinanciar la deuda. En ese caso sí lo que proponemos es una política del caso a caso flexible para esa situación y esa posibilidad de refinanciar. Y fundamentalmente, y en este momento en donde, si no me falla la memoria y no tengo equivocado el dato, más de 250.000 cuentas están en proceso de regularización a través del decreto que aprobó la Junta Departamental y que ha sido prorrogado en sus beneficios, generar una herramienta preventiva, que estas 250.000 y otras no vuelvan a caer en procesos de morosidad. Hoy por hoy, si alguien cae en un proceso de morosidad, la Intendencia no tiene ninguna gestión para acompañar, para apoyar, para estimular, para proponer planes antes de que la deuda se vuelva insostenible, insoportable para la familia. Creemos que hay que invertir en recursos humanos y recursos económicos para generar una herramienta preventiva que tome contacto personalizado con el ciudadano con una deuda accesible, con una deuda de corto plazo. En tema de arbolado, la recomendación fundamentalmente es la aplicación de la auditoría. Nosotros recomendamos en el año 2009 que el intendente Erlich pidiera, hiciera, decretara una auditoría interna. Se hizo en 48 horas, el intendente decretó esa auditoría, se trabajó, creemos que de forma muy responsable. Está el resultado de esa investigación, de esa auditoría interna. Creemos que muchos de esos aspectos se recogen en 2 resoluciones del Departamento de Acondicionamiento Urbano, la 5849 y la 5851, pero nos parece que falta tener más en cuenta los municipios y la Administración Central, tener en cuenta lo que recomienda esa auditoría interna, que es una auditoría de la propia del propio gobierno y que nos parece que es muy buena, muy sana, muy profesional y muy contundente y que hay que tenerla en cuenta como un recurso hábil para mejorar.
La cuarta recomendación, contaminación acústica, fundamentalmente al Poder Ejecutivo, la reglamentación de la Ley 17.283, que otorga competencias a los gobiernos municipales, a los gobiernos departamentales, a la policía, a la DINAMA mismo, no ha sido reglamentada, está aprobada de diciembre del año 2004, y la falta de reglamentación, si bien no impide su aplicación, pero obviamente que la reglamentación facilitaría muchísimo la aplicación, y fundamentalmente es una ley que tiene contenidos preventivos. Hoy por hoy nosotros sostenemos que la administración trabaja el tema de la contaminación sobre el daño. Después que el vecino está dañado y empieza a reclamar con procesos muy complejos, se actúa y se intenta revertir la situación. Hay que actuar preventivamente, hay que exigirle al empresario que sea el que aporte las pruebas de que no va a contaminar. Si no, como dicen los abogados, revertimos la carga de la prueba y es el dañado el que tiene que demostrar que está dañado. No, es el que tiene riesgo de dañar el que tiene que demostrar que no va a dañar y hasta que no lo demuestre no puede abrir las puertas de su negocio. La recomendación número 5 de tránsito y transporte. En principio, esto se está cumpliendo, esto lo decíamos el 31 de diciembre, esto lo está cumpliendo y estamos de acuerdo con la administración como lo está aplicando, la exigencia de la habilitación del transporte escolar, el cinturón y todas las condiciones necesarias para proteger la enorme cantidad de niños y niñas que se desplazan por Montevideo en los transportes escolares. Exigirle también al empresario aplicación de la norma y no ser flexible en absoluto en esto, porque es el cuidado de nuestros niños y nuestras niñas. Garantizar el debido proceso cuando un ciudadano va a presentar una queja sobre una multa que considera mal impuesta. Creemos que le falta garantía de proceso administrativo acá, mejorar ese aspecto. Dejar sin efecto, fundamentalmente, la ley 1608, que es una ley de la División de Tránsito y Transporte, que impide hacer trámites cuando un ciudadano tiene una deuda. Impide hacer trámites, por ejemplo, cuando un ciudadano tuvo una multa, aunque fuera una multa de una infracción sencilla, de poco valor, si va a renovar su licencia de conducir porque maneja un ómnibus, no puede hacerlo. Si quiere entregar las chapas para no seguir endeudándose, tampoco puede hacerlo porque tiene una deuda. Entonces, acá hay empujar al ciudadano a seguir manteniendo la deuda y nos parece que en el caso de la libreta de conducir se está afectando un derecho al trabajo. Que por una estrategia de seguimiento de una deuda, que sí tiene que hacerlo la intendencia, no puede violentar el derecho al trabajo porque la licencia de conducir profesional es como un diploma, es justamente la habilitación para trabajar. No tiene que ver directamente con lo impositivo o con las cuestiones tributarias. Y en este mismo marco proceder a la restitución de los vehículos que han sido retenidos por cometer infracciones y que el propietario no puede retirarlo porque tiene deudas pendientes. Creemos que la retención de una propiedad solo se debe hacer a nivel con orden judicial. Esto es un tema de garantizar el derecho y que administrativamente deberían aplicarse otros elementos para perseguir el cobro de esa deuda, para sancionar al infractor, porque así esa es la responsabilidad de la administración, pero no desde la retención de la propiedad. En términos de fincas abandonadas, la sexta recomendación. Estamos en esto, estamos trabajando, hay varios integrantes del equipo de fincas abandonadas, generar un proceso legislativo que le permita al Poder Ejecutivo y al Gobierno Departamental actuar preventivamente y actuar con la posibilidad de revertir el número muy importante de situaciones que hoy tiene Montevideo de fincas abandonadas. Suponemos unas 500 fincas abandonadas, de las cuales 85, 90 son edificios, que están detenidos en su construcción. Tenemos información abundante sobre 250 de esas situaciones, de situaciones muy graves para las personas ocupantes, situaciones que están siendo utilizadas también en redes delictivas y situaciones que también están siendo privadas de ser potenciales soluciones habitacionales en un momento en donde el Gobierno Nacional tiene el tema de la vivienda y el derecho a la vivienda como uno de las preocupaciones y ocupaciones centrales. Reglamentar la ley 18.308 de ordenamiento territorial. La ley le exige de alguna manera a un propietario el mantenimiento de su vivienda, pero no establece las sanciones si se incumple con este mantenimiento. Entonces, esto es una recomendación al Gobierno Nacional, a la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, de la reglamentación de esta ley. La recomendación número 7 tiene que ver con también con la reglamentación de otra ley, la ley 18.471. Es un problema en Montevideo la tenencia irresponsable de animales por la cantidad y por la forma en que las personas que tienen mascota se relacionan, digamos, con sus mascotas y con sus vecinos, digamos. La presencia de perros, la presencia de extremada cantidad de animales en los hogares afecta enormemente. Poner en funcionamiento efectivo una comisión que crea esta ley, que está siendo convocada, que ha tenido sus primeros pasos, pero que sentimos que todavía no tiene el andamiaje que debería tener. Lo de limpieza más o menos ya lo explicitamos. Pensamos que Montevideo tiene que tener un sistema de rotación permanente. Me parece que es democrático sacarle al vecino un tiempo el contenedor frente a su casa, rotarlo y que todos tengamos la posibilidad de tenerlo más cerca, más lejos y que no haya un daño permanente por tenerlo en el mismo lugar. Mejorar el estado y la limpieza de los contenedores en forma permanente y replicar situaciones exitosas que tiene Montevideo de algunos municipios de transformar basurales, situaciones endémicas en plazas, en espacios de recreación. Hemos conocido varias en el municipio F. Creo que esto es una experiencia buena, donde los vecinos se involucran y después crean el mantenimiento, se suman, digamos, a las políticas de mantenimiento. Creo que estas experiencias son buenas, invertir en ellas. Sabemos del plan de limpieza que está en diseño, que en parte está en marcha, creo que por ahí hay que profundizar. La novena y última recomendación tiene que ver con la administración de las ferias vecinales, un trabajo que hemos hecho también con muchos organismos, con el Área de Defensa del Consumidor, con la Asociación de Feriantes y con varias oficinas de la Intendencia. Están todos los insumos para crear un nuevo decreto de gestión de las ferias vecinales, también con proceso de rotación. Creo que es bueno también, creemos que es bueno rotar las ferias, que las ferias no se mantengan demasiado tiempo en el mismo lugar. Cuando empezamos en la Defensoría nos llegaron ferias que hacía 56 años que estaban en el mismo lugar. Un vecino reclamante de 50 años decía: yo no sé lo que es no tener feria los miércoles y los sábados frente a mi casa. Él tenía 50 años, su feria hacía 56 que estaba en el mismo lugar. Creemos que también esta situación es para rotar. Y a los municipios generar espacios de reflexión, de análisis entre los vecinos, los feriantes. Dejo para que ustedes lean un último capítulo que tiene que ver con una elaboración de propuestas que estamos haciendo para adecuar el decreto 30.592, y solamente me voy a detener en el tema de que estaríamos proponiendo el cambio de nombre de la institución. Creemos que Defensoría del Vecino no es acorde con dos aspectos, con el primero, con el espíritu del decreto. El decreto apunta a la promoción, a la defensa del derecho colectivo, también del derecho individual. Entonces, defensor del vecino no condice directamente con el decreto de la Junta Departamental, que es un buen decreto, lo hemos comparado inclusive con decretos de Defensoría del Pueblo y la Región, es un decreto de avanzada, es un decreto que recoge las mejores prácticas de las defensorías de Iberoamérica, pero en el nombre, en este aspecto, quedamos como el derecho individual vecino a vecino. Creo que la Defensoría del Vecino es una Defensoría del Pueblo que defiende las garantías de los derechos colectivos sin descalificar, por supuesto, para nada, la defensa del derecho individual, que también es necesario. Y también tiene un problema de género. ¿Qué pasa con la vecina en el nombre de esta institución? Entonces creemos que, bueno, defensor del vecino y la vecina sería bastante engorroso, bastante complicado para mencionarlo. Creemos que Defensoría del Pueblo sería el nombre correcto. A discutir con la Junta Departamental, con los vecinos. No es una cosa de vida que tengamos que resolver rápidamente, pero sí es una discusión que ponemos arriba de la mesa. Muchas gracias.